Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del Centro Universitario de la Costa Sur presentan Consumo Bienestar, un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludables. Consumo Bienestar. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Estamos otro miércoles más en el programa de Consumo Bienestar. Los saluda en estos micrófonos Hilda Guadalupe Ponce Curiel, agradeciéndoles como siempre que nos acompañen a aprender un poco más de cómo podemos cuidar nuestra salud. Agradecemos a las personas que nos apoyan para hacer posible este programa. En la coordinación de producción a Silvestre Díaz, en la asistencia de producción y controles técnicos Andrea Díaz y Fernando García, en la subdirección regional a la maestra Elia Macías Vargas. Como cada miércoles, les recuerdo que pueden comunicarse al 38-250-31 y 38-265-32. También seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Red UDG Radio Autlán o en la coordinación Nutrición Autlán. Recuerde que también, si se perdió un programa y quiere volverlo a escuchar, puede buscar la liga de Radio Universidad, Radio Autlán, y buscar el programa de Consumo Bienestar. Ahí puede descargar los podcasts para que los disfrute en la comodidad de su casa. Y bueno, pues el día de hoy trataremos un tema muy interesante, que es precisamente la inseguridad alimentaria. Para esto, vamos a abrir boca con esta cápsula.
Para abrir boca. Para abrir boca. Para abrir boca. Para abrir boca.
La inocuidad de los alimentos es la ausencia, a niveles seguros y aceptables, de peligro en los alimentos que puedan dañar la salud de los consumidores. Solo los alimentos inocuos satisfacen las necesidades alimentarias y contribuyen a que todas las personas tengan una vida activa y saludable. No existe seguridad alimentaria sin inocuidad de los alimentos. Los peligros transmitidos por los alimentos pueden ser de naturaleza biológica, química o física, y con frecuencia son invisibles a nuestros ojos. Se tratan de bacterias, virus, parásitos o sustancias químicas perjudiciales, por ejemplo, residuos de pesticidas.
Vamos al grano.
Muy bien. Bueno, pues para hablar más a profundidad sobre el tema, nos acompaña la maestra Cristina Jiménez Camberos, a quienes le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Linda, por la invitación. Buenas tardes a todos.
Muy bien. Bueno, este tema de inocuidad alimentaria pues es sumamente interesante, pero sobre todo el día de hoy lo queremos focalizar a cómo podemos cuidar la inocuidad de nuestros alimentos, sobre todo en el hogar. Y bueno, la palabra en sí es un poquito extraña para la mayoría de nosotros. ¿Nos podrías decir qué significa la palabra inocuidad de los alimentos?
Claro que sí, Isla. El término inocuidad hace referencia a que un alimento no representa ningún tipo de riesgo o daño para el consumidor. Es decir, que en el momento que nosotros lo vamos a comer, no nos va a enfermar de ninguna manera. Existen algunos tipos de peligro, por ejemplo, el riesgo físico, que podría ser una astilla de madera o un trozo de vidrio que pudiera estar en un alimento, un residuo químico, por ejemplo, de un pesticida o bien de un aditivo, o un riesgo microbiológico, que serían las bacterias, los virus, todo eso que pudiera enfermarnos en el momento que nosotros consumimos el alimento. Por lo tanto, inocuidad quiere decir no nos va a causar ningún problema en el momento de consumirlo, es decir, que no es dañino.
Muy bien. Bueno, porque no es un término muy común, entonces, por eso, para tenerlo bien clarito, entonces es un riesgo, algo que nos puede causar un daño. Y bueno,
¿cómo podemos aplicar estos conceptos de inocuidad en nuestro hogar? Ahora sí, ¿cómo podemos poner en práctica toda la manera en la que podemos asegurarnos de que los alimentos no nos vayan a causar ningún daño?
Pues para empezar, con un manejo higiénico o un manejo adecuado de los alimentos, haciéndolo con mucha limpieza, lavándonos las manos de forma adecuada, con agua y jabón, haciendo una, frotándolas bien, separando nuestros desechos, también eso es importante, que si vamos a tener basura en la cocina, pues le demos el manejo apropiado, es decir, que esté tapada y que la saquemos todos los días, que lavemos y desinfectemos frutas y verduras con un cepillito, agua y jabón, etcétera, que hagamos una cocción adecuada de los alimentos, también eso es muy importante, y que si los vamos a recalentar, lo hagamos de una manera apropiada. Si van a utilizar el microondas, o también puede ser en una cazuela sobre el tubo, no hay ningún problema, nada más hay que garantizar que se calienten muy bien las cosas, tener nuestro refri limpio, ordenado, y de preferencia no mezclar alimentos crudos con alimentos cocidos. Que la carne cruda se mantenga aparte del resto de alimentos, por ejemplo.
Muy bien, bueno, pues ahí van varios tips que ya nos está dando la maestra Cristina. Pero bueno, ahí hay un término que mencionó que es precisamente la limpieza. En estos días hemos escuchado muchísimo también el término desinfección. Cuando nosotros preparamos los alimentos, ¿hay una diferencia entre el cuidar la limpieza y la desinfección? ¿Cuál sería, cómo podemos separar estos dos conceptos?
Así es, Hilda. Mira, no es lo mismo limpieza que desinfección. La limpieza se refiere a una suciedad, perdón, que vemos a simple vista, como cosas grandes, tierra, polvo, residuos, etcétera, y que podemos eliminar con agua y jabón. En cambio, la desinfección se refiere más bien a disminuir carga de microorganismos, es decir, empleando una sustancia como un agente desinfectante o cloro, y con eso ayudarnos a que las bacterias, perdón, los microorganismos disminuyan y no representen un riesgo para nuestra salud. Por lo general, van de la mano. Primero tengo que hacer limpieza para después poder hacer desinfección.
Muy bien, pero cuando se trata de alimentos, precisamente aquí la lechuga, las verduras, porque ya nos mencionabas de no unir lo que serían los alimentos crudos con los alimentos cocinados, pero en el caso de los alimentos que dan en fresco, que se consumen en fresco, en este caso, ¿qué estaríamos utilizando? ¿Una limpieza o una desinfección?
Pues gracias. Subir a pieza y comprar, por ejemplo, una manzana, tú puedes hacerle limpieza o lavado con agua, jabón y cepillito. En cambio, va a haber cosas que tú no les puedas hacer de tipo de limpieza, como decías, la lechuga o los vegetales de hoja. Ellos sería más conveniente desinfectarlos, ponernos en una solución de agua y cloro, puede ser incluso agua con vinagre, o hay unas gotitas que se utilizan también para la desinfección. Cualquiera de estas cosas puede ayudarnos bastante. Lo importante es una rutina de los alimentos y también de la superficie. Por ejemplo, tablas para picar, los pretiles donde yo trabajo, las manos, los cuchillos, todo esto, procurando que siempre esté todo muy limpio.
Muy bien. Bueno, al principio de nuestra plática nos mencionabas que también podía haber, ahora sí que una contaminación química. Un poquito que me inquieta, porque normalmente las personas de repente no contabilizamos exactamente y pensamos que si le ponemos un poquito más de cloro nos aseguramos de que pueda estar mejor desinfectado, como mencionas, en el caso de las verduras o de la lechuga. Pero en este caso sí me gustaría a lo mejor que pudieras aclarar
que también corremos el riesgo de una contaminación química si exageramos a lo mejor en la cantidad que colocamos, por ejemplo, del cloro, que es una sustancia que ahora sí que tenemos que ser muy cuidadosos con ella. Cuidar precisamente la desinfección a través de sustancias químicas. Pero como ama de casa, a lo mejor a veces mi percepción es de que si le pongo más cloro, pues me garantizo que el alimento esté más libre de microorganismos. Y no puedo caer en una contaminación química que también nos mencionaste al inicio del programa, Cristi.
Sí, puede ser riesgoso. Nosotros tenemos que utilizar la cantidad de cloro que indica la etiqueta, que son cierto número de gotas por litro. En la etiqueta te dice claramente cómo debes de usar la sustancia. A veces creemos, como tú mencionas, que el hecho de usar mayor cantidad de este químico nos va a dejar más desinfectados y no necesariamente es así. Te comentaba también que ahora que tuvimos este problema de la pandemia, hubo personas que incluso ingirieron el cloro así directo. Se nos olvida que es un producto químico y como tal se debe manejar con precaución. Debemos tenerlo almacenado de forma correcta, de preferencia bajo llave, lejos del alcance de los niños y no envasarlo en botellas de refresco, por ejemplo, para evitar que alguien lo vaya a consumir. Y también no mezclarlo con otros productos, por ejemplo, los que utilizamos para la limpieza de pisos y superficies. Esos productos que son para aromatizar cuando trapeamos, no mezclarlos con cloro. Ni los limpiadores, por ejemplo, esos que tienen mapino, no mezclarlos porque podemos generar vapores que sean tóxicos. Lo que se debe utilizar para desinfectar frutas y verduras es nada más la cantidad de cloro por litro. Con eso es suficiente y ya es necesario enjuagar posteriormente la desinfección.
Muy bien. Bueno, también aquí entra la duda de si nos debemos preocupar más acerca de los alimentos que están cocinados o de los alimentos frescos, porque normalmente estamos constantemente invitando a nuestros radioescuchas a que consumamos mayor cantidad de frutas y verduras, pero ¿no los estamos poniendo en riesgo también o no nos deberíamos preocupar también por los frescos?
Así es, Hilda, los alimentos frescos pueden representar mayor peligro, ya que pueden contener microorganismos naturalmente. Son partes de plantas, raíces, cortezas, tejidos, etcétera. Lo ideal va a ser que si los vamos a consumir crudos, haya lavado y desinfección. Y en otros casos, por ejemplo en alimentos de origen animal como las carnes, pescados o mariscos, tengan una cocción apropiada, que no se consuman de forma cruda. Que procuremos cocinarlos bien y esto va a garantizar que no representen un riesgo para la salud del consumidor. Sí van a ser más riesgosos los alimentos frescos, pero por ello tenemos que cuidar el manejo higiénico, lavarnos muy bien las manos, como te decía, si son frutas de cáscara, pues lavarlas con un cepillito, jabón y bajo el chorro de agua.
Muy bien, y precisamente con lo que estabas mencionando del jabón, últimamente también estos jabones aparecen con mayor cantidad de sustancias, precisamente tratando de retirar, sobre todo cuando lavamos la loza o los trastes con los que consumimos. ¿Ese mismo jabón es el que debemos utilizar para lavar nuestras frutas y verduras o requerimos que sea a lo mejor algún tipo de jabón en especial?
No necesariamente debe ser un jabón especial, sí puedes utilizar ese, nada más yo recomendaría que lo que sí se separe sea el cepillo, que tú tengas un cepillo exclusivo para lavado de frutas y verduras y que también le des un manejo adecuado, es decir, que lo desinfectes después del uso en agua con poquito cloro, por ejemplo, porque si tú utilizas el mismo cepillo y el mismo jabón para lavado también de trastes, pues le van quedando residuos de bien de grasa, residuos de comida, etcétera. Y que ese jabón que tú utilizas para el lavado de trastes se cambie cada 4 horas. A veces nosotros acostumbramos lavar la loza antes de dormir, queda un poco de jabón y ese mismo jabón se utiliza a la mañana siguiente. Esto no es recomendable. Lo recomendable es que tú guardes seca la esponja con la que lavas trastes y este recipiente donde pones el jabón. Que no guardes la solución jabonosa con la que vas a lavar tus platos, vasos, etcétera, ya que también ahí pueden crearse bacterias. lo ideal es que enjuagues tu esponja, la guardes aparte, no dentro del jabón, y el jabón que sí que resta se tire y se deje también el recipiente vacío y seco.
Muy bien, aquí por ejemplo nos están dando unos tips muy buenos que por la mayoría asumimos que por el hecho de ser jabón no van a crecer microorganismos en esa solución que nosotros tenemos, en esa agua con jabón, pero estos son bastante, ahora sí que adaptados a cualquier circunstancia y aún en esa agua jabonosa podemos encontrarlos, ¿verdad?
Así es, acuérdense que hay residuos de comida que van en la esponja, por ejemplo, pedacitos, gotitas de grasa, etcétera, que vamos quitando de los platos y sartenes y se van acumulando y esto hace que sea un medio ideal para el crecimiento de microorganismos.
Muy bien. Bueno, ahora, hablemos acerca de esos microorganismos. Cuando nosotros cocinamos un alimento, ¿podemos de alguna manera entrar en un riesgo aún con los alimentos cocinados? O sea, ¿los microorganismos pueden permanecer aún en los alimentos cocinados?
La respuesta es que sí, Hilda. Sí pueden permanecer, o nosotros los podemos recontaminar. Las bacterias en sí no se mueven solas. Somos nosotros quienes las movemos a través de nuestras manos y utensilios de cocina. ¿Qué va a pasar? Yo les decía hace rato que si nosotros cocinamos muy bien, vamos a disminuir la carga bacteriana. Pero ¿qué pasa si yo dejo mi sartén sobre la estufa calientita y con mucha temperatura y durante toda la tarde y no la recaliento bien? Pues va a haber reproducción bacteriana. Si yo no recaliento bien, pues esos microorganismos van a estar ahí. Lo que debes hacer es cocinar muy bien, enfriar lo más rápido posible y refrigerar. Y si después sacas el refri, pues recalentarlo muy bien, utilizando tu microondas, si no acostumbras a usar microondas, pues en una cazolita, pero que haya un adecuado recalentado. Que tú también te laves las manos antes de hacer estos procedimientos y que tus utensilios estén limpios. Y después del lavado de utensilios, los dejemos secar al aire. Que no utilicemos trapos de cocina para secar, ya que los trapos también pueden acumular humedad y esto provoca que las bacterias se reproduzcan rápidamente sobre estos trapos. Por lo que si yo ya lavé un traste y lo tallo con un trapo contaminado, pues lo voy a volver a contaminar.
Exactamente. Bueno, es muy interesante todos los tips que nos está dando el día de hoy la maestra Cristi Jiménez. Vamos a un pequeño corte de estación, pero regresamos aquí en su programa Consumo Bienestar.
Muy bien, les agradecemos que continúen con nosotros aquí en su programa Consumo Bienestar, el día de hoy hablando acerca de inocuidad alimentaria. Y bueno, antes de irnos al corte de estación, hablábamos acerca del peligro que representan las bacterias, principalmente cuando estamos hablando de alimentos ya sea frescos o cocinados. Pero uno de los puntos que me gustaría que la maestra Cristi nos aclarara es precisamente si existe riesgo precisamente con los virus o con otro tipo de microorganismos para que se contaminen nuestros alimentos.
Así es, Hilda. ¿Los virus también pueden infectar los alimentos? Por supuesto que sí, al igual que los parásitos o los hongos. Te comentaba fuera del aire que es posible que las parasitosis continúen. A veces creemos que porque vivimos ya en una ciudad o tenemos una vida más moderna, las parasitosis ya no van a existir. Desgraciadamente, aún están presentes y son un problema de salud pública, por lo que tenemos que tener los mismos cuidados que con las bacterias. Lo que decíamos antes de salir a corte, lavado y desinfección de frutas y verduras, cocinar muy bien y lavarnos las manos adecuadamente. Esto nos va a ayudar a disminuir considerablemente el riesgo de contagio de virus, de bacterias, parásitos y hongos. Acuérdense que los virus pueden estar en nuestras fosas nasales, en gotitas de saliva, por lo que si nosotros estornudamos o incluso hablamos cerca del alimento, lo podemos contaminar.
Muy bien. Y bueno, ahora, ¿cuáles serían los principales riesgos de contaminación, sobre todo hablando en el hogar? ¿Cuáles serían los puntos clave que nosotros debemos cuidar para que evitemos que se contaminen nuestros alimentos y que les estemos dando alimentos lo más saludables posibles?
Pues principalmente las manos, hay que hacer un lavado de manos apropiado con agua y jabón, tallarlas muy bien, hacer espuma, tallar entre los dedos, las uñas. Otro riesgo también pueden ser las superficies, si no son limpiadas de forma adecuada, o los utensilios de cocina, por ejemplo, las tablas para picar. Sería conveniente o ideal que tuviéramos 2 o 3 tablas y en una picáramos pura fruta y verdura y en otra alimentos de origen animal, por ejemplo, carne. Que no utilicemos la misma tabla para picar carne que fruta, por ejemplo. Ese es otro riesgo, ¿verdad? Que no mezclemos alimentos crudos con cocidos. Que tengamos un buen manejo de desechos. De preferencia separar la basura, que es algo fácil y nos podemos habituar a ello. Que tengamos un recipiente para residuo orgánico, por ejemplo, y otro para plásticos, metales, vidrio, etcétera. Por lo menos con esos dos. Así los residuos que generamos los podemos retirar de la cocina todos los días. Y esto nos ayuda también a evitar plagas, plagas de cualquier tipo. Si nosotros mantenemos la limpieza y retiramos la basura, vamos a disminuir considerablemente el riesgo de que lleguen plagas, por ejemplo, roedores o cucarachas. Si nosotros mantenemos la limpieza, lavamos nuestros trastes, guardamos esponja seca, recipientes limpios, dejamos secar al aire, pues vamos a estar del otro lado, ¿verdad? Vamos a tener un mejor manejo higiénico de alimentos y vamos a evitar enfermedades transmitidas por alimentos.
Muy bien. Un poco antes nos comentabas precisamente de los alimentos cocinados que deberíamos enfriarlo lo más rápido posible y meterlos a refrigeración. Aquí existe un mito generalizado que es precisamente el hecho de que no debemos meter alimentos que estén todavía generando vapor a lo que vendrían siendo el refrigerador, porque más fácilmente se contaminan. ¿Esto es cierto o no? O sea, ¿qué tan real es el cuidado que tenemos que tener con los alimentos cocinados?
Sí, fíjate que estos comentarios son muy comunes, ¿verdad? Las abuelitas nos dicen, es que no metas caliente al refri porque se echa a perder más rápido. No necesariamente es así, Hilda. Lo que va a pasar es que tu refri va a trabajar más. Eso sí es cierto. Yo recomendaría que después de comer lo que haya sobrado de alimento, lo pasemos a otro recipiente, que no lo dejemos en la sartén enfriándose lento. Nos ayuda a enfriar más rápido el cambiar de recipiente y extender. O poner en varios recipientes. Por ejemplo, si tú acostumbras a hacer comida los domingos para llevar lonche toda la semana, pues pones en diferentes recipientes, uno para cada día, y nada más sacas del refri el que te vas a comer ese día. Lo mismo si vas a congelar, congelas en porciones, no congelas gran cantidad de alimento, lo descongelas y lo vuelves a congelar. Esto representa también un riesgo. Lo mejor es que tú congeles en recipientes más pequeños y solo vayas sacando lo que vayas a ir consumiendo. Lo mismo en el refri. Y que trates de enfriarlo más rápido para meterlo a refrigeración. Y como te decía, no es necesariamente que se va a echar a perder el alimento. Más bien tu refri trabajaría más porque entró algo caliente y él lo va a tener que enfriar, entonces va a requerir como más fuerza. Pero no es necesario que se te vaya a echar a perder por meterlo caliente, no.
Muy bien. Bueno, pues agradecemos que el día de hoy nos haya acompañado la maestra Cristina Jiménez en este programa, precisamente dándonos recomendación de cómo podemos cuidar precisamente no solo la higiene a la hora de la preparación de los alimentos, sino evitar posibles infecciones o que algún alimento nos pueda generar algún tipo de parasitosis, como nos acababa de mencionar, o de algún tipo de contaminación. Gracias por acompañarnos el día de hoy.
Al contrario, Hilda, muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo.
Muy bien, pues agradecemos a todos nuestros radioescuchas. Recuerda que tienen una cita cada miércoles 12:30 del día aquí en su programa Consumo Bienestar. Se despide de estos micrófonos Hilda Guadalupe Ponce Curiel y los espera en otra futura emisión. Hasta la próxima.
Red Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y el Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana presentó Consumo Bienestar. un programa de difusión cultural, prevención de enfermedades y fomento a la alimentación y el estilo de vida saludable. Consumo Bienestar. Consumo Bienestar. Buen provecho. Esperamos que este programa te haga digestión. Acompáñanos en nuestra siguiente emisión.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.